Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Primeras horas de la operación retorno del último fin de semana de agosto, que está siendo complicado por varios accidentes que dificultan la movilidad en las carreteras. Vamos a conocer el estado del tráfico a esta hora de GT. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, complicaciones de salida en la A3 en Villarejo de Salvanés. Además, estamos pendientes de un accidente de entrada en la A42 en Getafe, en Girona. Otro accidente retiene la AP7 en Massanet de la Selva en dirección Girona. En Cuenca, tráfico lento en la A3 en Saelices, sentido Madrid. En Valencia, retenciones en la A7 en Bétera hacia Alicante e intensa en Cantabria, la A8 en Ontón, sentido Santander, y en Guipúzcoa, la AP8 en Irún hacia Francia. Hay 7 kilómetros de retenciones en ese punto.
Y pendientes de la llegada del último vuelo de los españoles desde Afganistán hasta la base de Torrejón, que está previsto lo haga a las 7:20 de la tarde. El que ya ha aterrizado es un avión con más de 400 refugiados afganos a la base de Rota en Cádiz. Es el segundo avión confirmado que llega a Rota después de que esta mañana lo hiciera otro con otros 400 evacuados. Yolanda Guirado.
El segundo vuelo ha aterrizado pasadas las 3:30 de la tarde en la base naval de Rota. Los vecinos se han volcado con los afganos. A esta hora son muchos los voluntarios que trabajan sin descanso. Una de ellas es Eli, y en COPE Andalucía nos ha contado lo que más surge en estos momentos.
En cuestión de mujer, los vestidos largos de manga larga, ropa de bebé, sobre todo de bebé de un año hacia abajo, todo tema de aseo personal diario, botellas de aguas individuales, leche en polvo para los niños, para los bebés, biberones, pañales.
Este es el segundo vuelo que aterriza hoy en Andalucía. En total, han llegado a la base gaditana unas 800 personas, entre hombres, mujeres y niños.
Estados Unidos cree que todavía hay amenazas creíbles contra su misión en Afganistán, que en estos momentos se centra en el aeropuerto de Kabul, donde tratan de culminar la evacuación de los afganos. Historias como la que acabamos de conocer de Saved Ahmed, era el ministro de Comunicaciones afgano y ahora se dedica a repartir comida a domicilio. Rosalía Sánchez.
Hace solo 2 años era ministro de Comunicaciones en Afganistán, negoció con China la puesta en órbita del satélite SAR para la Sociedad de Asia Meridional, un contrato multimillonario, y dio acceso a redes móviles a alrededor de 10 millones de personas. Pero en 2020, ya bajo presión talibán, hubo de dimitir y decidió ponerse a salvo en Leipzig, en Alemania. Hoy vive como refugiado y trabaja pedaleando, llevando comida a domicilio en bicicleta, paraliferando pizza, al menos mientras aprende alemán, porque él no pierde la esperanza de trabajar en Deutsche Telekom. Asegura que sigue con pesar las noticias de su país, está en contacto con muchos compatriotas que temen por su vida, que desearían también recibir refugio en Europa, y se muestra satisfecho con su destino, porque en Alemania tanto él como su familia se sienten a salvo.
Y en cuanto al deporte, ya es oficial que Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United. Andrea Peláez.
Lo ha hecho oficial el club hace escasamente unos minutos a través de sus redes sociales. Cristiano Ronaldo regresa al club donde comenzó su leyenda. El portugués, que hasta hoy mismo, hasta esta misma mañana, sonaba para fichar por el Manchester City de Pep Guardiola, regresa al Manchester United. Se desconocen de momento las cifras de la operación y la duración del contrato, pero se habla de alrededor de 25 millones de euros y de un contrato de 2 años. Desde París, el otro culebrón, el de Kylian Mbappé, tenemos noticias porque a la salida de la ciudad deportiva ha hablado el director deportivo del PSG, Leonardo, nuevamente sobre el estado de las negociaciones entre el club parisino y el Real Madrid.
Mira, la única cosa que puedo decir es que nada cambió en relación a los últimos 2 días. Nada cambió. Estamos en la misma situación. ¿Okay?
¿Pero vais a aceptar la oferta de 50 millones?
Solo eso. No me gusta hablar aquí. Chao, chao.
Este culebrón de momento no se mueve. El Real Madrid, recordemos, aún espera respuesta a su última oferta de 170 millones de euros más 10 en bonus. En el Real Madrid, además, hoy se ha hecho oficial la renovación de Casemiro hasta el año 2025. A las 7 entrena el equipo y antes de medirse mañana al Betis en Sevilla, rueda de prensa previa a ese entrenamiento de Carlo Ancelotti en Valdebebas, que acaba de comenzar. Esta noche arranca la tercera jornada de la Liga, a las 8 Mallorca Español y a las 10:15 Valencia Alavés. En el Valencia, por cierto, ya se ha inscrito a Marcos André, que esta noche podría ser incluso titular. Además, es noticia de Deportes COPE Valencia que Fulquier ya ha pasado reconocimiento médico. En segunda, a las 8 Las Palmas Huesca y a las 10 Málaga Alcorcón. Y en la Vuelta Ciclista España ya ha finalizado la 13ª etapa Erifrade.
No se puede casi llamar ni sprint a lo vivido hoy en Villanueva de la Serena, porque se ha cortado el pelotón de tal manera que la historia acabó siendo un mano a mano entre Matteo Trentin y Florian Senechal, el belga del De Koning, que a falta de Jakobsen por pinchazo a un kilómetro ha sprintado y se ha llevado la etapa. Los cortes le pillaron muy arriba a Egan Bernal, que ha limado 5 segundos en la general con el resto de favoritos y con el líder, el noruego Eiking, que le saca 58 segundos al segundo, Magten. 1.56 al tercero Roglic, 2.31 al cuarto Enric Mas, 3.28 al quinto Superman López, 3.56 al sexto Yajai. Bernal pasa a estar a 4.40 de la roja.
En Fórmula 1, finalizada la jornada de entrenamientos del Gran Premio de Bélgica, que ha tenido dos banderas rojas, primera posición para Verstappen, seguido de Bottas y Hamilton, cuarta posición para Alonso, Sainz ha sido un décimo.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada vez estamos más cerca de conseguir llegar al ansiado 70%. Dicen que a lo mejor es conveniente, más conveniente, el 90% de la población vacunada para conseguir esa inmunización de grupo. Bueno, esa cifra que hasta que apareció la variante Delta era la que marcaba la inmunidad de grupo. Ahora nos planteamos cifras más altas. Mientras tanto, seguimos vacunando ahora a los menores de entre 12 y 19 años. La vacuna es una de las herramientas principales de las que disponemos para intentar luchar o casi convivir con este virus. Pero hay más. Voy a saludar a Jorge Alcalde, que es el divulgador científico de la tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú todo bien?
Pues estupendamente.
Fenomenal.
Este viernes maravilloso y charlando de un tema que es muy importante, la verdad.
Muy importante y muy interesante. Es verdad que no es la primera vez que hablamos de este tema, pero en esta ocasión, bueno, nos hace especial ilusión porque funciona el método de tal manera que incluso otros países pues lo van a importar. Me explico. Te estoy hablando del proyecto Vigía del Canal de Isabel II, que lleva instalado toda la pandemia en la Comunidad de Madrid. Y se trata de un sistema que analiza las aguas fecales del canal para encontrar rastro o partículas del coronavirus. ¿Por qué tiene tanto valor esta herramienta, Jorge?
Bueno, fíjate, la pandemia nos pilló en la primera ola, la terrible primera ola, nos pilló como si fuésemos un barco que estaba lleno de grietas, ¿verdad? Y que empezaba a hundirse a velocidades impresionantes. Una grieta muy gorda era la cantidad de contagios que había y la forma en la que se transmitía el virus. Otra grieta muy gorda era que no conocíamos nada de ese virus, no teníamos ni idea ni siquiera de su código genético al principio. Por supuesto que no teníamos medicamentos, que no teníamos vacunas. Todas eran grietas que hacían que el barco estuviese hundiéndose. Y una grieta muy importante es que no teníamos capacidad suficiente de saber hasta dónde estaba contagiando a un porcentaje importante de la población. No había test suficientes, no había todavía PCRs. Y en esto llega un sistema de detección de la prevalencia del virus en un entorno que es estudiarlo en las aguas residuales, ver la cantidad de virus que queda cuando vamos al cuarto de baño y tiramos de la cadena, cuánto virus de nuestro cuerpo queda ahí y termina en los centros de recogida de estas aguas. Bueno, eso fue una grieta que se tapó relativamente pronto en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades y que se ha convertido en ejemplo a seguir en otros lugares, poder determinar la incidencia del virus a través de la cantidad de restos genéticos de ese virus que quedan en las aguas residuales de una ciudad.
Bueno, pues es un sistema, este sistema de aguas residuales, de vigilancia de esas aguas residuales, que ha tenido tanto éxito que ha sido elegido por Perú. De hecho, se va a importar desde Madrid para que se instale también en los canales de todo el país sudamericano. Vamos a saludar a Pascual Fernández, que es el consejero delegado del canal de Isabel II. Pascual, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma y Jorge. Un placer estar con vosotros.
Igual nuestro. No es la primera vez que las aguas residuales nos han ayudado, ayudan de hecho mucho al tema de la salud.
Bueno, pues sin duda, es una forma de medir, es una otra manera, ¿no?, de hacer una foto de la población, que en este caso se sitúa, la foto se hace desde abajo, ¿no? No se hace desde arriba, no es una foto aérea. Hay que verificar, pues en este caso, de una manera bastante relevante y sin ninguna duda científicamente muy avanzada, pues ha dado un avance muy significativo con este tema. Esto era lo que no estaba haciendo hasta hace un año y que permite en este momento no solo medir la carga vírica que tiene la población en un determinado territorio, nosotros lo hacemos en la Comunidad de Madrid, pero lo hacen también en otras ciudades, en España, en Barcelona, en Valencia o en otras ciudades de Europa, sino quizá lo más relevante de todo esto, este indicador nosotros hemos comprobado que permite predecir de una manera muy relevante la evolución de los enfermos en los hospitales, los ingresos hospitalarios y los ingresos en las UCIs. Esto es lo más relevante, ¿no? Eso es un aviso con una antelación de entre, no es una cosa exacta, pero se mueve entre 3 y 11 días aproximadamente de diferencia, permite identificar perfectamente los enfermos que van a ingresar en los hospitales o en las UCIs.
O sea, nos podemos adelantar.
Ese es el elemento más valioso de esta herramienta, el poder no solo saber cuál es el nivel de carga vírica, sino de enfermos, cómo esto va a afectar nuestro sistema de salud y cómo nuestros hospitales se pueden preparar para poder atender adecuadamente a nuestros enfermos.
¿Jorge?
Claro, porque es que una persona que ha sido contagiada tiene una carga vírica suficiente, pero todavía a lo mejor no ha dado síntomas y todavía no se ha puesto suficientemente malito como para ir al hospital, pero ya está dejando esos restos en las aguas residuales. Es decir, una persona hoy contagiada puede ser, desgraciadamente, un paciente de UCI dentro de 15, 20 o 30 días. Por eso se adelanta. Claro, yo no sé si este sistema es suficientemente fino como para determinar no solamente un área muy grande como una comunidad autónoma, sino que se puede también establecer por barrios cuáles van a ser los más perjudicados. No sé si llega a ese grado de definición el sistema.
Teóricamente podría ser factible, Jorge. Lo que pasa es que esto es muy complicado. Imagínate que, por ejemplo, nosotros estamos viviendo esto en la Comunidad de Madrid en 289 pozos. Imagínate, por ejemplo, un municipio como puede ser Fuenlabrada, 200.000 habitantes. Tenemos varios pozos en Fuenlabrada. Vemos la carga vírica que hay en Fuenlabrada, pero nadie nos garantiza que esa carga vírica la hayan lanzado a las aguas residuales los ciudadanos de Fuenlabrada, que luego van a ir a los hospitales de Fuenlabrada. Puede ser personas que han ido a comprar a los centros comerciales de Fuenlabrada, que se mueven entre otros municipios, que pasan por la Nacional 5. O sea, eso es muy complicado. Teóricamente podría ser factible, pero eso, desde luego, lo que es relevante es que a nivel de la Comunidad de Madrid estamos viendo que funciona muy bien. Predice muy bien los enfermos en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Y también, por supuesto, nos da una información, vigía, municipio a municipio, que también permite que los centros asistenciales de cada municipio estén prevenidos. Pero, insisto, luego no sabemos con seguridad y esa carga vírica es de un ciudadano de Fuenlabrada, o de Coslada, o de Colmenar Viejo, o de Burgos, que pasó por allí.
Que pasaba, claro.
De Extremadura.
Claro. Pascual, pensando en los ciudadanos del Perú que van a importar este sistema, porque han visto que funciona muy bien este proyecto Vigía del canal de Isabel II para luchar contra el COVID. ¿Qué necesitan para poner en marcha esta vigilancia?
Pues básicamente nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar una metodología que no lo hemos hecho de manera única, han participado en este tema también otras ciudades, otros países, una metodología que desde un punto de vista estadístico tiene que ser muy precisa. Tenemos que estar seguros de que las muestras que tomamos reúnen unas características similares en todos los casos, que no tenemos sesgos en la estimación, es como denominamos esto desde el punto de vista estadístico, y después, pues un laboratorio. Nosotros hemos construido un laboratorio de genómica. Nosotros tenemos en Canal de Isabel II un laboratorio de hace ya pues más de 15 años, donde analizamos las aguas residuales y las aguas que reutilizamos en la Comunidad de Madrid, pero le hemos añadido un laboratorio de genómica que permite identificar en este momento los restos del ARN. Esto es muy importante. Estamos identificando restos de un virus que está muerto. Las aguas residuales son un ambiente que no permite que el virus esté vivo y que, por tanto, lo que estamos identificando son restos de ese virus muerto. Y con una metodología especial identificamos unos patrones específicos, lo que llamamos unas dianas específicas, que son las que nos garantizan que estamos efectivamente analizando restos del virus SARS-CoV-2, que es el que, pero estos que aplicamos en este momento para este virus, en el futuro se podrá utilizar para cualquier otro virus, por supuesto.
Claro. Y a lo mejor, Pascual, no solamente para virus, sino también para otro tipo de sustancias que consumimos. Claro, las aguas residuales pueden ser casi como un análisis de sangre de una población, ¿no? Te puede decir si se consumen muchos antibióticos, si se consumen determinados productos alimenticios, si hay otras enfermedades prevalentes. Me imagino que esto es mucho más amplio de lo que parece.
Por supuesto que sí. No solo el tema de enfermedades o el tema de posibles, no sé, drogas o productos farmacéuticos, sino otras características. Hace poco se publicaba en el The Economist un artículo muy interesante en el que hicieron un estudio, concretamente en Australia, comparando un censo que se hizo en un momento determinado. Un censo analiza desde el punto de vista socioeconómico una población. Analiza no solo su nivel de renta, sino su nivel de estudios, toda una serie de características socioeconómicas, ¿no? Pues se mezcló esa información con un análisis de las aguas residuales. Es una cosa todavía muy muy temprana en su desarrollo, pero se vieron conclusiones muy interesantes. Sin ninguna duda, esta va a ser una nueva fuente de información muy útil para el futuro.
Pues no solamente el tema del virus, lo que decía Jorge, y otros tipos de sustancias, es una forma de trabajar pensando en un futuro, en el estado de los ciudadanos, de una sociedad, pensando en un futuro, porque ya habíamos hablado de este sistema para identificar determinados antibióticos, pero ya no solamente antibióticos en general, es que te decían hasta el componente que más se estaba consumiendo en estos momentos por una determinada población. Es una radiografía, es una foto maravillosa del momento en el que se encuentra ese grupo de población. Pues Pascual Fernández, consejero delegado de Canal de Isabel II, gracias por contarnos en qué consiste este proyecto Vigía del Canal de Isabel II, que está funcionando también contra el virus, que los peruanos pues han decidido importarlo. Gracias, un abrazo.
Un placer, ha sido un placer para mí.
Un saludo. Sets off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Vamos a cambiar de tema, Jorge, si te parece. Oye, ¿tú has escuchado esa frase de yo no engordo porque tengo un metabolismo estupendo?
Sí. La hemos utilizado muchas veces. O engordo porque mi metabolismo me hace engordar. Porque,
claro, es que tengo un metabolismo muy lento. Yo no quemo y tengo el metabolismo muy lento, y entonces esta tripa que me ha salido cervecera es simplemente porque es que el metabolismo mío va un poquito ralentizado. Simplemente es eso. Bueno, pues ahora, como estamos en ciencia, vamos a poner un poquito de orden y de sentido científico a estas frases. Hay un estudio científico que se ha publicado en Science que ha desvelado que el aumento de peso, como decía, esa barriguilla que nos surge por los años, por lo visto no es por la edad, como muchos pensábamos, sino por los malos hábitos. Es algo coherente, pero bueno, a veces uno achaca su físico, pues eso, a la edad. Estamos de esta determinada manera, pues por los años que tenemos. Y llevamos a una concepción, pues, equivocada. Vamos a preguntar a Teresa Martínez de Ramonde, que es jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario del Área de A Coruña, si estamos muy equivocados al decir, cuando hemos visto eso, que hemos ensanchado, que hemos engordado, siempre le echamos la culpa al metabolismo. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes.
Doctora, no sé si le ha sorprendido porque ahora vamos a analizar en qué consiste ese estudio, ¿no? Que es la conclusión a la que ha llegado el estudio y que se ha publicado en Science. Es verdad que nos equivocamos mucho cuando decimos, no, que estamos así gorditos es por la edad, ese es un problema del metabolismo.
Bueno, nos equivocamos y no. El estudio llega a esa conclusión y tampoco. O sea, es un poco de un lado y de otro. A ver, del metabolismo se habla muchísimo, pero no se sabe ni con mucho lo que se piensa, que los de la gente en la calle piensa que sabemos de lo que realmente es el metabolismo. Y de cómo se mide y de cuál es el gasto metabólico real en la gente. Está claro que es una cosa muy interesante que hice ese estudio, posiblemente debe ser la primera vez que se hace un estudio tan amplio en una población tan sumamente grande, y se estudia pues el gasto metabólico desde los bebés, desde los recién nacidos hasta los mayores, y el estudio llega a la conclusión que llega. Es algo que, bueno, yo creo que en principio realmente ya lo sabemos, aunque no tengamos un método exacto. El niño tiene un gasto metabólico muy superior, el bebé todavía más. El bebé, posiblemente, como dice ese estudio, porque su cerebro está en pleno desarrollo y a lo mejor es el propio cerebro también el que aumenta ese gasto metabólico. Pero también está claro que el niño crece muchísimo. El momento de mayor crecimiento en la vida cuando la velocidad de crecimiento es mayor precisamente es en los niños muy chiquititos, no en los bebés, ¿no? En los bebés, los primeros años, a partir de ahí empiezan a disminuir. Entonces, a partir de ahí empieza a disminuir y el gasto metabólico pues le ocurre un poco lo mismo, ¿no? A medida que van pasando los años, el gasto metabólico también es diferente. Otra cuestión es el que estás más gordo o menos gordo y gastas más o gastas menos, porque lo que sí es cierto, que también lo dices el tuyo y eso ya lo sabemos, es que el gasto metabólico del tejido magro es superior al del tejido graso, ¿no? Entonces, cuanto más grasa tiene una persona, pues seguramente su gasto metabólico es menor. ¿Es el culpable de que la persona engorde? No, ya. No. No, pero influye, pues seguramente sí, sobre todo en posiblemente a lo mejor más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Que tienen más facilidad para perder peso, el hombre me refiero, que la mujer, ¿no?
Jorge.
La verdad, doctora, es que el metabolismo es una cosa casi mágica, ¿no? Es una especie de arcano, una palabra gigantesca que compone tal cantidad de sistemas y de procesos en nuestro cuerpo que es difícil de entender. Pero es verdad que si lo ponemos en un ejemplo tonto de que somos una casa y que tenemos un salario que tenemos que gastar, pues claro, si gastamos poco, pues ahorramos mucho, y si entonces engordamos y pensamos que tenemos que comer menos, tenemos entonces que ganar menos dinero, y no es cierto, y si gastamos mucho, pues a lo mejor es que tenemos que poner más dinero y tenemos que nuestra alimentación mejorarla. La cuestión es, a lo largo del tiempo parece que ha habido modas en las que se ha preponderado pues la dieta sobre el ejercicio, ahora el ejercicio más importante que otras cosas, las condiciones ambientales, y no sé en este momento en qué estado nos encontramos, en qué importancia tiene no ser sedentario frente a comer más o mejor, y qué moda estamos llevando hoy en día en esto de metabolismo, que es tan complicado de entender.
Bueno, pues mira, me encanta lo que acabas de decir, porque es el ejemplo que yo le pongo siempre a la gente, ¿no? Yo a la gente le digo, mire, su cuerpo es su cuenta bancaria, según lo que usted ingresa y gasta, va a tener. O sea, es que yo creo que quizá la cuenta bancaria es lo más parecido,
lo más,
¿no?
Gráfico, es que sí, muy gráfico.
Es una realidad, o sea, dentro de tu cuenta bancaria, pues a lo mejor yo gasto mucho y podría gastar un poco menos que otra persona, y es un poco todo relativo, y consigues un poco más, un poco menos, pero la realidad es que hoy en día no sabemos por qué la gente engorda. Entonces, sabemos, se conocen algunas hormonas, se conocen algunos, sustancias a nivel cerebral, diferentes sitios que influyen, pero decir, mira, engordas por esto, exactamente, porque si el día que sepamos que engordas exactamente por esto, pues ese día tendremos la pastilla mágica que será maravillosa para todo el mundo. Es cierto que estamos en un momento en el que yo creo que estamos más que, fíjate, yo diría más que estamos en el momento de la magia con respecto a lo que son las la dieta, ¿no? O sea, hoy todo el mundo quiere adelgazar a toda velocidad. Yo siempre he dicho, más le digo a la gente, cómo puedes adelgazar, pretender adelgazar en un mes lo que te ha llevado años conseguir. O sea, todo tiene su lógica, ¿no? Y tiene su límite. Pero hoy en día tú entras a internet y tienes 500.000 dietas, ¿eh? Entonces, cuanto más mágica es la dieta y cuanto más rara es, y cuanto más te dice que si mezclas la lechuga partida a la mitad con un tomate retorcido es mejor, que si haces no sé qué, pues eso es lo que a la gente pues le gusta. ¿Por qué? Pues porque no se termina de entender que la realidad es la cuenta del banco, lo que ha dicho Jorge, vamos, es que esa es la realidad. Entonces, hoy en día se gasta muy poco. Tiendes a coger el coche para ir a cualquier lado, te mueves lo menos posible. Cuando yo era pequeña yo jugaba todo el día en la calle, yo soy de Madrid, jugaba en la calle. ¿Qué niño puede jugar hoy en día en la calle en Madrid? Puede jugar si te lo llevas a un parque y lo tienes ahí en el parque, pero ya tienes que ir al parque, entonces a lo mejor ya es un problema. Realmente, aunque se está intentando llevar las ciudades y convencer a la gente para que se mueva más y para que haga ejercicio, yo creo que no se hace el ejercicio y se ingresa muchísimo más de lo que se debería de ingresar.
Me ha gustado mucho el ejemplo del banco, me quedo con él porque es muy gráfico y ahora ya veo cómo van las cosas.
Bueno, idea de Jorge.
Bueno, pues la idea de Jorge.
Él es el que ha marcado la idea, porque es que además ha dado en el punto clave, sí. Que yo lo repito hasta la saciedad, ¿no? La cuenta del banco.
tanto tienes, efectivamente, tanto has ingresado, tanto tienes, efectivamente. Teresa Martínez Ramón, de jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario del Área de A Coruña. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada,
buen fin de semana. Un saludo.
Hasta luego, pues igual.
Jorge, porque está la cosa clara. Tú estás tipín, tú no tienes problema. Tú vas tipín, o
bueno,
sea que
tengo
tú
mis
no.
momentos. Pues, tengo mis momentos, pero pues, también es que hay que gastar, pues, hay que moverse,
hay que gastar.
Que aprovechar el fin de semana y gastar un poquito, hacer ejercicio, no ser sedentario y levantarse de la silla.
No solamente en el comercio, hay que gastar también también en el metabolismo, lo que decía, hay que gastar, hay que quemar, que es lo que nos decía la doctora. Jorge, buen fin de semana, gracias.
Igualmente, pasa buena tarde.
Un fuerte abrazo, gracias. Y tenemos una noticia de última hora, lo adelantamos en el boletín informativo, en la actualización, que hablábamos de Cristiano Ronaldo, regresa a casa. Carlos Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? Pues sí, vuelve a la que fue su segunda casa, la primera fue el Sporting de Portugal y la segunda el Manchester United. Vuelve al fútbol inglés, lo ha hecho oficial el conjunto británico minutos antes de las 6 de la tarde, y es que ha sido un día de locos en Inglaterra y en Italia. Esta mañana el técnico de la Juve, Allegri, confirmaba que Cristiano se marchaba del entrenamiento porque ya no iba a seguir con el conjunto turinés. Todo parecía que iba a jugar en el Manchester City, en el equipo de Pep Guardiola. Guardiola, en sala de prensa hoy al mediodía, ha confirmado que Cristiano estaba muy lejos de su equipo, y rápidamente, en apenas 2 horas, Cristiano ha cogido un avión rumbo a Lisboa y su agente se ha reunido con el Manchester United y ha conseguido volver a casa. Imagínate cómo le van a recibir en Old Trafford, en el campo del Manchester United, cuando pise por primera vez ese estadio después de dejar el conjunto inglés hace un montón de años. Se habla en torno de unos 20 millones de euros más o menos lo que le pagaría el United a la Juventus de Turín, y esa es la noticia de un mercado de verano que está siendo absolutamente de locos, pendientes todavía de lo de Mbappé y el Real Madrid,
claro.
Pero lo que ya es seguro es que Cristiano deja la Juve y que se marcha al Manchester United.
Perdóname, ¿estas temporadas, estos cierres de fichaje siempre son así?
No.
¿Por eso?
Y de hecho nos ha pillado todos con el pie cambiado, porque pensábamos que después de la pandemia, pues que los clubes no tenían un duro y que se iba a invertir más bien tirando a poco o poquísimo en esta ventana de fichajes, pero es que están moviéndose jugadores absolutamente top mundiales. No te quiero contar Sergio Ramos, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé ahora, Varane, que se marcha del Real Madrid al Manchester United. Está siendo un mercado, vamos, yo te diría que de lo que conozco es el mercado de fichajes más impresionante de la historia.
¿Tenemos de fecha? ¿Hasta qué fecha?
Hasta el martes por la noche.
Hasta el 31
hasta
de el
12,
julio.
Hasta las 12 de la noche del martes.
Del 31 de agosto.
Correcto, se puede hacer cualquier tipo de transferencia. Y pendientes del que va a ser el gran movimiento del verano, se supone que es el de Mbappé. El Madrid, ya sabes que ayer puso 180 millones de euros encima de la mesa. Esta tarde, ha hablado el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha dicho que nada ha cambiado en los dos últimos días. Yo creo que están intentando apretar un poco más, pero todo apunta a que sí que va a jugar en el Real Madrid, pero como siempre decimos, falta que se haga oficial.
Y conoceremos a través del equipo, fantástico equipo de deportes de la cadena COPE, que puede que sean 24 o 48 horas, ¿no? Dicen a lo mejor el fin de semana.
Vamos a tener una pista muy clara el domingo, ¿sí? Porque el domingo juega el Paris Saint-Germain su partido de liga, y entiendo yo que si Mbappé no va a ese partido es porque ya estará todo prácticamente acordado
fuera,
a falta de que sea oficial. Con lo cual, entre mañana y pasado, en teoría, tendríamos que tener alguna pista. Y si no, ya te digo, como mucho, esto del martes no pasa.
Bueno, pues un final trepidante para este calendario de fichajes. Carlos Sáez, bueno, esa es la noticia, que vuelve al Manchester United Cristiano Ronaldo. Gracias, Carlos.
Chao.
Un abrazo. Pues seguimos escuchando esas películas musicales que son las que más os convencen, más os gustan, más habéis visto últimamente, por lo que sea, porque os han obligado a hacerlo o porque de verdad os apetece. Ya sabéis que estamos recogiendo vuestras opiniones en las redes sociales y en el WhatsApp también, ese 607-150602. En un instante hablamos de 50 musicales de Broadway, los más representativos. Ya veis que una persona que es un gran aficionado, un gran seguidor, es un enamorado de los musicales. Y vamos incluso a saludar, estando en Londres, porque se ha ido allí precisamente a ver esos musicales, porque el telón ya se ha levantado en la ciudad británica. ¿Qué nos están contando? ¿Cuáles son los musicales, que las películas que más gustan a los oyentes, Aitana?
Paloma, pues es que este tema está siendo un verdadero éxito entre nuestros oyentes. Bueno, pero como muchas de las películas que estamos escuchando.
Hola, gente. Pues a mí las películas cantadas me encantan. Todas las de dibujos animados. La de La Sirenita, El Rey León, La Bella y la Bestia. Todas esas películas, todas las canciones son preciosas. Me encantan. Y luego aparte tengo dos, para mí son geniales también. Una es la banda sonora de La Lista de Schindler y la otra es la banda sonora de la película Hasta que llegó su hora. Se me ponen los pelos de punta cada vez que las oigo, esas dos canciones. Venga, buenas tardes a todos.
Gracias.
No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal?
Y es que a lo largo de la tarde, Paloma, lo que nos ha pasado es que muchos oyentes nos han mandado, bueno, pues esas películas con bandas sonoras fascinantes, aunque estábamos pidiendo películas musicales, pero bueno, hemos recibido un poco de todo. Y lo que viene ahora, seguro que muchos padres lo han visto con sus hijos.
Hola a todos, yo soy Belén, soy de Madrid. Y bueno, aunque no es tan conocida por ser una película, sino por ser una serie, mi musical favorito tiene que ver con Hannah Montana. Es la serie de mi infancia, la veía todas las noches, no me perdía ni un capítulo y por lo tanto todas las canciones que salían me las sabía. Aunque bueno, decir que me las sabía es un poco engañaros porque la verdad es que me inventaba el inglés y de hecho si a día de hoy me pongo a cantar las canciones la hago con el nivel de inglés que tenía con 10 años y no con el que tengo ahora, pero bueno, así es la memoria.
A ver, te
animo. Así que nada, un besito a todos, me encanta escucharos y nada, seguid así, un beso.
Un beso grande, haberte animado y haber cantado un poquito lo de Hannah Montana,
sí,
que
bueno,
por eso
yo
también
creo que a toda nuestra
bailaba.
Generación, sí, y claro. A toda nuestra generación nos ha pasado eso, que yo creo que si ahora me pongo a cantar Hannah Montana, no sé yo con qué nivel de inglés lo canto.
Es que eso es lo divertido también, sí. Interpretar la letra de las canciones, eso era también lo divertido. Nos ponemos un pelín más serio porque esta película musical es maravillosa.
Sí, porque y no podía faltar la que nos trae Miguel.
Hola, buenas tardes. Aquí Miguel, desde Los Palacios, en Sevilla. A mí el musical que más me ha gustado y el que más me impresionó ha sido el Moulin Rouge. Y obviamente, el que más hemos bailado en fiestas y en ferias, Gris, cómo no. Venga, buenas tardes a la gente.
Buenas tardes. Película maravillosa, Moulin Rouge, que estamos aquí recordando gracias a este oyente, a Miguel, y a otros muchos oyentes que recibimos en Facebook y en Twitter, y en el 607-150602 todavía podemos escuchar alguna que otra película musical, de esas que las llevas ya ahí en tu... Ya es tu memoria musical, forma parte de tu vida. Va a recoger todas vuestras vuestros comentarios, Aitana, que está al otro lado. A seguir recogiendo...
A seguir recogiendo y a seguir disfrutando, bailando y cantando.
Y cantando en inglés. Muy bien.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
¡No lo estropees!
¡Ay, después de lo que hemos pasado y aguantado para llegar hasta aquí! Escúchame con esa oreja que tienes. Si vuelves con fuego, te quema. No hay cura, remedios ni crema. No se puede rebobinar. Pa'lante y para atrás, pa'lante y para atrás. ¡No lo estropees!
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo me alegra saber que este tema va a volver a sonar en la Gran Vía madrileña? Porque El Rey León, el musical más longevo de todos los vistos en España hasta la fecha, vuelve al teatro, a Lope de Vega, el 23 de septiembre. 18 meses, fíjate, 562 días ha permanecido la Gran Vía al Broadway español en silencio por la pandemia. Te recuerdo que el año pasado, en marzo, el Ministerio de Sanidad ordenaba la cancelación de todos los espectáculos que congregaran a más de 1.000 personas, lo que obligaba a bajar el telón de todos los teatros. Bueno, pero por fin, parece que algo se mueve entre bambalinas, y no solo en España. Broadway tiene previsto la reapertura de sus salas el próximo 14 de septiembre. ¿Y que cómo va el calendario en la ciudad de los musicales, en Londres? Pues hasta allí nos vamos a ir directamente a las 6:37, una menos en Canarias, porque allí se encuentra Luis Pollo, que es autor de un magnífico libro que se titula Musicales, los 50 mejores espectáculos de Broadway. Luis, buenas tardes.
Hola Paloma, hola, un saludo para todos los oyentes. No sé qué tal me oís desde aquí, desde Londres.
Te oímos perfectamente y verdes de envidia, las dos cosas.
Bueno, cómo me alegro. Yo la verdad que llevo ya un par de horitas aquí y ya estoy deseando poder meterme primero de los musicales, después de ya tantos meses como tú decías.
Oye, ¿qué musicales vas a ver este fin de semana? Porque ¿qué haces por allí?
Pues mira, Paloma, yo quería volver a disfrutar, ¿no?, de que se suba el telón y de poder disfrutar de los musicales, y no he podido resistirme más. Aprovechando que aquí en Londres los musicales llevan, pues te diré que unas 3 semanas más o menos, algunos de ellos, todos no, pero gran parte de ellos ya han empezado las funciones, pues digo, no, yo no podía tardar más, ¿no? Entonces, lo primero que voy a ver en cuanto acabemos la entrevista es una versión que me apetece muchísimo ver de un clásico de Cole Porter, Anything Goes, que es además uno de los musicales que hablo en el libro. Que tiene muy buena pinta además. Y bueno, esto es el aperitivo de esta tarde. Y ya mañana pues tocan musicales nuevos, nuevas versiones, que también está bien ir conociendo nuevos títulos y nuevos montajes.
Ajá. Oye, tu libro, como decía, Musicales, los 50 mejores espectáculos de Broadway, transmite un gran amor por los musicales. Y mientras, si te parece, vamos charlando, si nos cuentas detalles del libro, vamos a ir a disfrutar con alguna de estas obras maestras del espectáculo. Por ejemplo...
Claro, encantado.
Mira, en el índice encontramos una clasificación muy interesante. Y dices que entre los musicales clásicos el lector encuentra My Fair Lady.
Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down.
sleep, sleep, I couldn't sleep tonight, not for all the jewels in the crown. I could have danced all night, I could have danced.
Qué clásico es este momento. Oye, Luis, My Fair Lady, basada en la obra de Bernard Shaw, en Pigmalión, publicada en 1912, y que, por cierto, dices en el libro que no quería que se convirtiera en musical.
Claro, porque este musical, que ha pasado a la historia como, desde luego, uno de los musicales perfectos, el musical clásico elegante por antonomasia, la película, desde luego, tuvo bastante culpa también en ello, pues tiene la paradoja de que cuando se planteó la primera idea de transformar la obra clásica Pigmalión en un musical, se empezó a plantear esta posibilidad a los grandes autores de musicales de la época, de los años 40, de los años 50, y todos lo descartaron porque decían que era imposible trasladarlo al musical, esa obra, que la obra era tan perfecta que nunca soportaría una transformación en musical. Y fíjate tú que al final dos de los autores que lo hicieron, Lerner and Lowe, dieron en el clavo y consiguieron que el musical tenga esas canciones tan tan maravillosas como la que estamos escuchando y que haya pasado a ser uno de los grandes hitos del musical y luego muchas veces imitado, desde luego.
Uh-huh. Oye, las historias, imagino, de los musicales han ido cambiando, pues según ha cambiado también la historia.
Sí.
Recuperábamos, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, los años 20 con Chicago.
Just a noisy hall where there's a nightly brawl, and all that jazz. And all that jazz.
Me he equivocado en etiquetar el musical, Luis, ¿me corriges? ¿O no?
No, lo has dicho perfectamente. Es un musical ambientado en esos años 20 que, bueno, pues se estrenó en los años 70, porque es verdad que la obra es de los años 70, pero con toda esa, recordando toda esa atmósfera tan especial de ese Chicago de la época de la ley seca y de la Gran Depresión y de todo aquello, y es uno de los musicales que no podían faltar, porque en la nueva reposición que se estrenó hace 25 años en Broadway, ahí sigue, y después del Fantasma de la Ópera, es el segundo musical que más representaciones lleva en Broadway. Aquí en España también, seguro que muchos oyentes se acuerdan, lo pudimos ver, y es uno de los musicales que mejor funciona en todo el mundo y que tiene, desde luego, más encanto, más picardía y uno de los mejores grupo de canciones y de coreografías que se pueden ver actualmente en el mundo del musical, yo creo.
Luis, después de ver tantos musicales, de disfrutar tanto con este género, ¿qué elementos tiene que tener un musical para que llegue al gran público? Independientemente de la puesta en escena, ahora ya pedimos que haya espectáculo, pues como El Rey León, ¿no? Que haya una producción,
claro,
pues muy cara, una producción que suponga mucho movimiento, muchos actores, y que luego además que sea rentable, porque para tener esa puesta en escena,
claro,
eso tiene que ser rentable. Pero yendo a lo artístico, ¿qué elementos tiene que tener un musical, desde tu punto de vista, para que llegue al gran público?
Pues mira, Paloma, yo creo que el musical no deja de ser teatro, con lo cual una buena historia tiene que haber siempre.
¿Vale?
Luego el libreto será mejor o peor, pero te tiene que atrapar, que te cuenten algo que te emocione o que te interese o que te haga pensar, y eso el teatro lo hace muy bien, y el musical, aunque pueda a veces parecer la forma más frívola, ¿no?, de teatro o más de entretenimiento ligero, hay ejemplos como Los Miserables o Rent o Hamilton que te demuestran que no, que también puede haber musicales que te pueden hacer pensar y no quedarte solo en el mero entretenimiento. Eso es fundamental. Yo creo que la historia o lo que te cuentan. Y desde luego para mí es fundamental la música. La música en directo, tanto por parte de la orquesta como por parte de los cantantes y actores, creo que eso es básico. Y una buena música, una buena partitura en la que, bueno, pues puedas disfrutar con lo que te están contando desde el escenario, creo que es básico. Y por supuesto, oye, yo siempre digo, las entradas de teatro de musicales suelen ser muy caras, o sea que es normal que queramos cada vez más espectacularidad y que el conjunto, porque esto, el teatro musical, es como la ópera, es un conjunto de escenografía, de música, de interpretación, de baile, pues que todo sea lo más armonioso y espectacular posible, al menos desde mi punto de vista. Luego también puedes disfrutar muchísimo con una obra minimalista con cuatro sillas y cuatro actores, y los actores son fantásticos, ¿eh? Hay gustos para todo, pero es verdad que el musical estadounidense, ¿no? El musical de Broadway tiene ese componente de espectacularidad que yo creo que lo convierte en una de sus señas principales.
¿Qué difícil ha sido hasta ahora? Bueno, hasta hace unos años encontrar a alguien que fuera buen actor y que también pudiera cantar y pudiera bailar, es decir, que fuera un intérprete completo, ¿no? En todos los aspectos, porque es verdad que había gente que cantaba muy bien, pero no sabía interpretar o no bailaba, y ahora ya encontramos ya gente maravillosa que está además muy, muy bien preparada. Oye, hablas también en esa clasificación que haces de franquicias, de espectáculos que se han podido exportar de una manera, unos más fáciles que otros. Por ejemplo, Cats. Se estrenaba en 1981 y las cifras son abrumadoras. 21 temporadas seguidas en Londres y 18 en Nueva York. Y los que íbamos a Nueva York hace muchos años, la primera vez que fuimos, teníamos en la agenda una cosa. Había que ir a ver Cats, porque claro, que no había un musical. Había que ir a ver Cats.
Claro, claro.
Y además en la matinal. Claro.
Y además que era imposible sustraerte a la mercadotecnia, porque es uno de los primeros musicales que fue avasallador en cuanto a las campañas de publicidad. Si tú ibas en Nueva York y en Londres, veías esos dos ojos amarillos del cartel de Cats que eran casi omnipresentes, ¿no? Entonces, eso te daba aún más ganas de poder verlo. Y es verdad que era como un rito, ¿no? Las personas que se lo podían permitir y que iban tanto a Londres como a Nueva York, era como ver el gran musical. A España llegó bastantes años más tarde y también se pudo ver aquí, y luego se ha ido reponiendo, ¿no? Y desde luego es que ese memory y que estamos escuchando se ha convertido en un clásico absoluto y bueno, pues es uno de los grandes elementos del musical, ¿no? La música de Andrew Lloyd Webber. Y bueno, pues yo creo que es uno de los buenos ejemplos de musicales exportados del que podría formar parte ese Rey León con el que has comenzado la entrevista, que es el ejemplo, yo creo, más clásico del musical franquicia por antonomasia, ¿no? Que ha llegado a todos los rincones del mundo.
A todos los sitios. Estamos con el periodista Luis Pollo y su magnífico libro Musicales, los 50 mejores espectáculos de Broadway. Luis está ahora mismo precisamente en Londres, pasando este fin de semana, porque ya tiene necesidad de ver los últimos musicales que hay en la ciudad británica. Vamos con un musical que a mí, yo no, fíjate, yo este musical no lo vi, era más pequeña, pero sí había una historia además en un momento político en España complicada, de tránsito. Dices que son musicales con voz propia, Jesucristo Superstar. En la versión española con Camilo VI, que más fue productor, fue el intérprete, es el personaje que interpretaba de Jesucristo. Y ahí ya conocemos con este musical, esa vez que oímos hablar de Andrew Lloyd Webber.
Eso es. Andrew Webber fue su gran pelotazo junto a Tim Rice, que era el letrista. Y yo te diría que de todos los países donde se estrenó Jesucristo Superstar, que fue muy importante en muchos de ellos, desde luego yo creo que aquí en España, como decía, se vivió de una manera muy especial, tanto por el momento histórico al que te referías, como por el fenómeno Camilo VI. Esto fue una cosa que yo creo que no se ha dado en ninguna otra producción, ¿no? Una personalidad de semejante calibre que se pusiera al frente del musical, y que además él, por lo que yo tengo entendido, se dejó parte de su... Bueno, no, pues de sus dineros para poderlo montar, porque él lo quiso traer y lo hizo suyo, y desde luego fue vamos, apoteósico. Y luego, poco después, también de Andrew Lloyd Webber, vendría Evita, en este caso con Paloma San Basilio, que también fue un gran éxito también en España, y que podemos decir que yo creo que antes siempre en décadas anteriores se habían hecho pequeños intentos de traer el musical, pero yo creo que Jesucristo Superstar y Evita, antes de Los Miserables, que vendrían en los años 90, fueron los dos musicales que de verdad pudieron permitir al público español disfrutar de montajes pues de primer nivel de los que se hacían en Londres o en Nueva York, ¿no?
Desde luego ha habido casos, ha habido muchos casos que hemos descubierto primero la película y luego el musical como cabaret.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound.
Es que para hacer estos personajes hay que ser un animal escénico, Luis.
Absolutamente. Y además, en este caso, la película es la que realmente puso en su lugar, ¿no? En su lugar tan importante de los musicales a cabaret, porque precisamente Liza Minnelli no lo estrenó en la versión teatral, lo estrenó en la película, y a partir de ese momento siempre hemos identificado ese personaje de Sally Bowles con Liza Minnelli. Y
¿sí?
casi nadie se acuerda de la pobre actriz que lo estrenó en el teatro, ¿no? Y fue un ejemplo claro de un musical que con la película, aparte de que entró en una nueva dimensión, porque es verdad que se logró hacer una versión diferente de la teatral y con mucha personalidad cinematográfica, pues lo que hizo fue lanzar a la popularidad canciones como esta que escuchamos, ¿no?
Hay varios, ¿no? Musicales que los has incluido en ese apartado que dices que son muy personales, ¿no? Estaba el tema de Cabaret y también el otro musical, A Chorus Line. Chorus Line, que fíjate, levanta el telón en Madrid el 8 de octubre con Antonio Banderas, que habrá que apuntarse en la agenda rápidamente esta fecha. ¿Por qué es tan revolucionario también este musical?
Pues fíjate, Paloma, A Chorus Line fue un musical que antes hablábamos de producciones minimalistas, ¿no? Pues es un musical que transcurre todo el rato, en toda la función, en un escenario casi vacío, porque se trata de una audición de bailarines, ¿no? De bailarines que van a formar parte de un musical. Es pues la historia de cómo algunos son aceptados y otros pues fracasan en ese intento de llegar a convertirse en un bailarín de Broadway, ¿no? Entonces era un musical que hablaba de sí mismo, es un musical de Broadway que habla de Broadway y que, bueno, su mayor baza era precisamente que con la intimidad con la que hablaban, con la que tú conocías las historias de esos personajes que poco a poco iban un poco contando sus anhelos, sus miedos, iban un poco desnudándose ante el espectador al tiempo que hacían su audición, ¿no? Y es un musical con mucho alma, que a las personas que les gusta el teatro, que les gusta la danza o la música en general, lo aprecian mucho. Y bueno, yo sí que tuve la oportunidad de ver la versión de Antonio Banderas en Barcelona, porque es verdad que el coronavirus frustró que llegara a Madrid en el año 2020. Ahora cruzamos los dedos para que lo pueda hacer, que yo estoy seguro que sí, en las próximas semanas en Madrid. Y desde luego yo lo recomiendo porque es un montaje que respeta mucho toda la esencia original y es como volver a ese Broadway de los años 70 donde se estrenó este musical.
Y vamos a despedir a Luis, vamos a terminar este repaso muy por encima de este libro maravilloso, que es una gozada, los musicales, los 50 mejores espectáculos de Broadway de Luis Pollo, con un musical muy británico. Pues es el musical Billy Elliot, que también ha cosechado grandes éxitos aquí en España. Luis, ha sido un placer saltar un poquito por estos musicales, recordar estas grandes obras teatrales. Gracias por todo y disfruta mucho el fin de semana.
El placer ha sido mío, Paloma, ¿eh?
Un abrazo,
saludo para todos.
Un saludo.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando se convirtió en leyenda...
Me llamo Wyatt Earp.
Su nombre...
Y la fiesta se ha acabado.
Se escuchó en el aire. Kevin Costner. Wyatt Earp. El sábado por la noche, en 13.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien, normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Habituallamiento oficial al campo.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. Ganas de verano. No lo estropees, no te la juegues, levanta el pie. Playa, montaña, sol y mar, mola y te sienta bien. Ay, no, 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 que sí, no lo estropees.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
No lo estropees.
Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Una tarde muy musical este último viernes del mes de agosto, en plena operación retorno para muchos de vosotros. Ha sido un placer estar con todos vosotros estas horas, recogiendo esos títulos de esas películas musicales que más os gustan.
Sí, porque bueno, hemos escuchado desde la más clásica a la más típica. Y seguimos.
Buenas tardes, gente. Pues mira, un musical que me encanta y tiene que ser muy bueno, porque no es lo que más me gusta del cine, Los Miserables de Víctor Hugo, un peliculón. Por la novela en sí, por el tema que trata y bueno, pues lo interesante de la misma. Me parece algo excepcional.
Pues ahí está, el sonido de una película musical que nos ha recomendado este amigo y que pone el punto y final a este programa de La Tarde. Aitana, buen fin de semana.
Muy buen fin de semana, Paloma.
Igualmente.
A disfrutar y a descansar.
Y a descansar, eso es. Ha sido un placer estar con todos vosotros toda esta semana. El lunes ya andan por aquí Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Ha sido un placer. Saludos de Paloma Serrano y hasta el lunes. Cuidadito en la carretera, ¿eh? Cuidadito con esos kilómetros. Un abrazo fuerte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El
debate ha quedado zanjado en la coalición de gobierno. Habrá subida del salario mínimo interprofesional. La cuestión es cuánto, aunque lo previsible es que se imponga una opción moderada a la vista de las dudas técnicas y del rechazo de la COE. Aumentar el salario mínimo y mejorar la calidad del empleo son dos objetivos asumibles por cualquier gobierno de cualquier color. Desde la propia OCDE, que agrupa a los países más industrializados, se ha cuestionado políticas de los últimos años centradas exclusivamente en la flexibilización laboral. El error está en presuponer que uno y otro objetivo van siempre de la mano. El Banco de España advirtió en junio de que la última subida del salario mínimo en 2020 frenó la creación de empleo entre los colectivos con menores salarios, a lo que Podemos respondió con un llamamiento a correr a gorrazos al gobernador, Hernández de Cos. Es un indicio más de que el marketing político se está imponiendo a los argumentos de tipo técnico que aconsejan cautela para evitar efectos no deseados como la proliferación de la economía sumergida o la disminución de la creación de empleo, potenciándose la dualización entre quienes están dentro y fuera del sistema. Crear empleo de calidad requiere estrategias más complejas a largo plazo y por ello el gobierno debería pensárselo dos veces antes de comenzar el curso enfrentado a la patronal con la que tanto presume de haber llegado a acuerdos.